Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 25 de marzo, domingo de Ramos, y es el momento de dar paso a esta hora a los minutos para la información eclesial que les ofrecemos cada siete días con el repaso de lo más destacado de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos, como siempre, desde Toledo la Santa Misa. Este es el programa 1560 que llega a ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
El lunes se cumplió el quinto aniversario del comienzo del pontificado del Papa Francisco, que preside a partir de hoy las principales celebraciones de la Semana Santa.
Francisco ha confirmado su visita a Irlanda en agosto para participar en el Encuentro Mundial de las Familias.
Los obispos de Venezuela critican al gobierno por querer mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo y llaman a la oposición a una mayor coherencia.
Los de México animan a sus conciudadanos a buscar el bien posible y no el mal menor cuando acudan a las urnas en este año electoral.
La Iglesia recibirá 256 millones de euros de la recaudación a través del impuesto sobre la renta, aunque ha disminuido el número de contribuyentes que marcan la X.
Y el próximo Viernes Santo, y con el lema Me amó y se entregó por mí, se celebra la tradicional colecta pontificia por los santos lugares.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con la vista puesta en el Vaticano, donde el Papa Francisco preside a partir de hoy, domingo de Ramos, las principales celebraciones de esta Semana Santa. Entre ellas, un año más, el Papa celebrará los oficios del Jueves Santo en un centro penitenciario de Roma, donde lavará los pies a varios reclusos. Hoy, este domingo, se celebra la edición anual de la Jornada Mundial de la Juventud, justo cuando acaba de clausurarse el presínodo de los jóvenes, que ha tenido lugar esta semana como preparación del sínodo de octubre y en el que han participado 300 jóvenes de todo el mundo. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Hoy es un domingo grande en la Plaza de San Pedro, que ya está engalanada con cientos de olivos. A las 10 de la mañana el Papa bendecirá las palmas y ramas de olivo y al finalizar la procesión celebrará la Misa de la Pasión del Señor. Será el inicio de la semana más importante para toda la cristiandad, que en Roma gira en torno al sucesor de Pedro, por lo que el Papa Francisco presidirá con gran solemnidad todas las ceremonias que centran el triduo pascual. Pero hoy, efectivamente, el Domingo de Ramos coincide con la Jornada de la Juventud a nivel diocesano y el Papa recibirá simbólicamente las conclusiones del presínodo de los jóvenes que se ha desarrollado a lo largo de toda la semana y en el que, entre otros temas, los jóvenes han pedido transparencia y credibilidad a la Iglesia, que a la vez sepa reconocer con humildad los errores del pasado y del presente. El cardenal Baldissieri es el secretario general del sínodo.
En definitiva, yo
En definitiva, los jóvenes reclaman una iglesia hacia afuera, que sepa dialogar sin prejuicios con la modernidad, en particular con el mundo de las nuevas tecnologías. Digamos que los participantes en el sínodo han dado muestras de una gran seriedad y de una generosa apertura y espontaneidad. El cardenal ha confirmado que en el presínodo participaron unos 15.300 jóvenes, tanto directamente en Roma como de forma virtual. Su opinión será uno de los documentos que estudiarán los obispos de todo el mundo reunidos en octubre para el sínodo, que como sabemos tendrá como tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y los jóvenes también tendrán su protagonismo a lo largo de la semana, porque han llegado de todos los continentes para asistir al Congreso UNIF organizado por la prelatura del Opus Dei. Y han sido precisamente los jóvenes quienes este año se han encargado de escribir los textos que se leerán en el tradicional Vía Crucis que el Papa preside desde el Coliseo de Roma. Por fin, ya en el domingo más alegre del año, el de Pascua, asistiremos a la bendición Urbi et Orbi que COPE transmitirá en directo.
El lunes se cumplió el quinto aniversario del comienzo oficial del pontificado del Papa Francisco. Con este motivo, la oficina de prensa de la Santa Sede publicaba algunas de las cifras que han marcado este lustro, entre ellas que Francisco ha nombrado 61 cardenales, ha canonizado 880 santos y ha realizado 22 viajes internacionales, lo que equivale a casi 6 vueltas al mundo. Entre las múltiples iniciativas que ha llevado a cabo se encuentra la constitución de la Pontificia Comisión de Protección de Menores frente a los Abusos Sexuales, siguiendo la línea marcada por su predecesor, Benedicto XVI. Cuéntanos, Eva.
Aunque la noticia no ocupará titulares, la Comisión de Menores impulsada por el Papa Francisco es probablemente la mejor preparada del mundo de cara a la elaboración de directrices y a la formación de la Curia Romana y de las diócesis e institutos religiosos a través de cursos prácticos. En el pasado mes de febrero, el Papa renovó la comisión incorporando 9 miembros que se añaden a los 7 reconfirmados en el cargo. El padre Hans Chellner es miembro de la comisión y preside a la vez el Centro para la Protección de la Infancia de la Pontificia Universidad Gregoriana y asegura que el Papa ha sido siempre muy tajante en su condena a los pederastas. Por este motivo, en la comisión se trabaja a destajo. El número de comunicaciones que llegan requieren una respuesta eficaz y delicada en la que han de incluirse numerosos factores. La Iglesia Católica está presente en todo el mundo, por lo que llegan cartas sobre este tema de hasta 200 países, con una complejidad y un contexto cultural que hay que conocer. No solo lo que comunica la persona, sino también las cuestiones legales y la jurisdicción, el contexto histórico y cultural de donde vienen todos estos casos. El padre Chellner es uno de los principales impulsores de la nueva Alianza Global que desde la Universidad Gregoriana busca fortalecer la prevención en la protección de los menores, facilitando el intercambio de experiencias y organizando congresos y seminarios como el que abordó la seguridad de los niños en el mundo digital.
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, el sacerdote italiano Eduardo Vigano, tras omitir algunos párrafos de una carta de Benedicto XVI. Vigano explica que decidió renunciar por respeto a las personas que han trabajado con él durante estos años y para evitar que el motu proprio sobre la reforma de la comunicación pueda sufrir algún atraso. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Del árbol caído no se hace leña, dice un sabio refrán italiano. No lo han seguido muchos colegas que estos días han atacado con saña al dimitido prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Dario Vigano. No seguiremos nosotros en esa línea al escribir este comentario, pero me parece obligado a afirmar desde el principio que su dimisión era inevitable. Eso explica que Francisco la haya aceptado tan rápidamente. Monseñor Vigano ha cometido varios errores mayúsculos. El primero, poner en una delicada situación al Papa emérito, solicitándole un comentario denso y conciso sobre una discutible colección de libritos sobre la teología del Papa Francisco. En segundo lugar, hacer pública la carta reservada y personal que le había dirigido Benedicto XVI. Por fin, ofrecer de la misma a la opinión pública una versión fragmentada en la que faltaban 2 párrafos importantes para comprender por qué el Papa emérito no aceptaba la invitación del intrépido monseñor. Las consecuencias de este, llamémoslo traspiés, han sido graves. Ha minado la credibilidad de la nueva Secretaría para la Comunicación, tan poco respetuosa con la más elemental ética profesional. Ha facilitado, además, tergiversar la relación que existe entre Ratzinger y Bergoglio, tan excelente que el emérito no duda en hablar de una continuidad interior entre ambos pontificados. Con la salida de Vigano, queda igualmente en entredicho la reforma del sistema informativo de la Santa Sede, sin duda necesaria, pero hasta ahora ejecutada con tosquedad, absoluta falta de tacto y una evidente tendencia a ocupar los primeros planos de la actualidad en vez de trabajar seria y calladamente, como era su deber y el estilo de la casa. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
En el Vaticano se ha presentado un nuevo libro, Entrevista del Papa. También el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Arquitectura de Venecia y la confirmación de que Francisco viajará en agosto a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Eva, cuéntanos.
Sí, aunque era un secreto a voces, todavía faltaba la confirmación oficial de que el Papa Francisco acudiría a la cita con las familias de todo el mundo en Dublín, y fue él mismo quien lo anunció tras recibir el icono que presidirá este encuentro mundial.
Con ocasión del próximo encuentro mundial
de las familias, tengo intención de acercarme a Dublín el 25 y 26 de agosto de este año. Agradezco desde ahora a todos los que colaboran para preparar este viaje. Gracias. Y efectivamente, una vez más, la Santa Sede hace historia al participar en una de las muestras arquitectónicas más importantes del mundo, y lo hará a través de un proyecto concebido como una peregrinación espiritual que recuerda la aportación que la Iglesia ha realizado en la historia de la arquitectura. El cardenal Rabasi es el comisario del pabellón de la Santa Sede. Hemos optado no por crear un pabellón tradicional, sino por proponer un peregrinaje, un itinerario por el interior del bosque, que según la tradición de todas las culturas es el lugar de la meditación, del silencio, que permite a la vez la intensidad. Por otra parte, la semana también nos ha dejado un nuevo libro entrevista del Papa Francisco, que lleva por título Dios es joven, en el que Francisco responde a las preguntas del periodista Tomás Leoncini sobre la situación actual de los jóvenes, sus retos, sus preocupaciones y su futuro.
Gracias, Eva. Los obispos de Venezuela han publicado un mensaje con ocasión de la celebración de la Semana Santa en el que critican al gobierno por querer mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo y llaman a la oposición a una mayor coherencia en sus prácticas y acciones. Corresponsal Alicia Hernández.
La Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido un comunicado en el que pide a la dirigencia política del país estar a la altura de la crisis que viven los venezolanos. Denuncian que pareciera que la calidad de vida del venezolano no es la prioridad para quienes gobiernan. Son insensibles ante tanto dolor, sufrimiento y muerte. Sigue el documento, en donde apelan al gobierno y sus seguidores, que a su entender tienen la mayor responsabilidad en la actual crisis que vive el país. El presidente Nicolás Maduro ha contestado al exhorto y ha pedido a la Iglesia Católica que no politice la Semana Santa. La Conferencia Episcopal también se ha dirigido a la oposición y le ha pedido que tenga mayor coherencia en sus prácticas y acciones, así como la construcción de una unidad a través de la pluralidad, sin satanizar a los que tengan opiniones divergentes. En el comunicado lamentan que la migración venezolana esté aumentando a causa de la situación actual. Denuncian que la falta de alimentos y medicinas atentan contra la dignidad de las personas y que esto ha llevado a un número considerable a irse del país en busca de nuevos horizontes.
Y desde Venezuela nos acercamos hasta México, donde los obispos han animado a sus conciudadanos a buscar el bien posible y no el mal menor cuando acudan a las urnas en este año electoral. Una tarea que requiere estar más atentos al rostro de los más pobres y menos cómplices de quienes los olvidan, manipulan o marginan. Corresponsal de COPE en México, María Berza.
Con el fin de alentar la participación en las próximas votaciones, los obispos emitieron un pronunciamiento con el que confían, dicen, en ayudar al discernimiento personal y comunitario de los electores católicos. En primer lugar, dejan claro que ser cristiano puede conllevar apoyar propuestas políticas diferentes, pero también recuerdan algunas posturas que deben estar claras. Una, la total defensa a respetar la vida desde el momento de la concepción, y otra, que los matrimonios deben ser heterosexuales y monogámicos. Además, ante el hartazgo político generalizado que hay ahora en México, la Iglesia pide buscar el bien posible y evitar el mal menor, y aclara que eso significa discernir cuál de las opciones puede generar un poco más de bienestar, de seguridad, de justicia y de desarrollo humano. Pero los obispos recuerdan también que no se trata solo de elegir a políticos honestos, sino de que los ciudadanos les acompañen exigiendo justicia y paz, y también controlando a todas las autoridades. Y dos avisos más: que no voten por el partido, sino por las mejores personas que encuentren en cada uno de los grupos, y que no dejen comprar su voto. Ahora la feligresía verá si hace caso.
Los obispos de Australia han manifestado su gratitud al Papa Francisco por conceder su autorización para la celebración de un Consejo Plenario de la Iglesia del país en 2020, una iniciativa para plantear los cambios de futuro de aquella iglesia australiana y buscar soluciones a desafíos como los casos de abusos de menores por sacerdotes. El último Consejo Plenario de la Iglesia Católica de Australia se celebró en 1937.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, reunida esta semana, ha abordado temas como el debate sobre bioética abierto por el gobierno, los avances en la lucha contra la pedofilia, la inmigración o el sínodo sobre los jóvenes del próximo mes de octubre. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Estos días pasados en Lourdes, los obispos han tratado diversos temas como la vocación de los jóvenes con vistas al próximo sínodo, pero ha ocupado un espacio principal los temas de bioética, haciendo eco al gran debate que ha abierto el gobierno sobre este tema. El mayor servicio que podemos dar es favorecer una reflexión que permita al mayor número de personas superar evidencias engañosas, ha comentado el presidente de la Conferencia Episcopal, Georges Pontier, añadiendo que solo así se pueden detectar los riesgos que corre nuestra sociedad cuando emprende caminos en los que los deseos de unos u otros se convierten en ley sin atender a lo que eso significa para la mayoría y sobre todo para los más frágiles. Con este objetivo, los obispos han emitido un documento llamando a un despertar de las conciencias sobre el fin de la vida, titulado Sí a la urgencia de la fraternidad, en el que invitan a desarrollar los cuidados a las personas más vulnerables y alertan contra la instrumentalización de la libertad de los pacientes. En el documento afirman que las posibilidades de aliviar los sufrimientos en todas sus formas no son suficientemente conocidos y que es urgente combatir esta ignorancia, que es fuente de miedos que nunca son buenos consejeros y que finalmente son los que se reflejan en los sondeos de opinión.
En 16.000 parroquias, catedrales y centros sociales del Reino Unido se ponen en funcionamiento estos días los aparatos que permitirán las donaciones de los fieles con las tarjetas de crédito. El tradicional cepillo parece tener los días contados. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. A partir de esta semana, la Iglesia de Inglaterra va a permitir a sus fieles utilizar la tarjeta de crédito en misa. El cepillo que se pasa en cada ceremonia religiosa va a ofrecer a partir de ahora la opción de un datáfono para aquellas personas que no lleven dinero en efectivo en sus bolsillos. Adaptándose a las nuevas tecnologías, el monaguillo o voluntario que pase el platillo va a llevar también este aparato que no requiere introducir el número secreto, ya que puede funcionar con la tecnología contactless, que se activa solo con acercar la tarjeta de crédito al datáfono. Ya se han implantado en más de 16.000 iglesias y van a servir, como aseguraba John Preston, el representante de la Iglesia en Inglaterra, para ponerse al día, sobre todo con las generaciones más jóvenes de fieles.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Vive en Huelva y a sus 27 años Antonio se acaba de convertir en uno de los mejores cortadores de jamón de España.
Para conseguir un buen corte de jamón es importante un buen jamonero que no te esté bailando ahí el jamón, ¿no? Y luego también un buen juego de cuchillos.
Hombre, claro. Los ibéricos, el cuchillo se queda más agarrado, cuesta más trabajo, además suelen ser.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta de 2017. En esta ocasión se han recaudado por este sistema 256 millones de euros, la cifra más alta desde que cambió el sistema en 2008. Sin embargo, el número de declaraciones que marcan la X en la casilla de la Iglesia ha bajado por primera vez. Al analizar este descenso, Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, apuntaba varias causas.
La forma en la que se declara, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la declaración telemática, probablemente por otros mecanismos que ya no hacen tan inmediato el acceder a la asignación tributaria.
Otro dato que confirma la tesis de Jiménez Barrio Canal es que también se ha producido un descenso similar en la casilla de fines sociales, que desde la Conferencia Episcopal se anima a marcar conjuntamente con la de la Iglesia Católica.
Ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se ha marcado ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Esto implica la necesidad por parte tanto de la Iglesia como por parte, me imagino, de los distintos interlocutores de la casilla de fines sociales, de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo.
Las comunidades autónomas en las que más se marca la X son Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, y las provincias en las que más se recauda, Madrid, Barcelona y Valencia. Jiménez Barrio Canal dijo que estos resultados suponen un reto en materia de comunicación y transparencia y agradeció a todos los que colaboran con la labor de la Iglesia con un gesto sencillo por el que contribuyen, ni pagan más ni se les devuelve menos.
Creo que estos datos demuestran que es necesario seguir explicando, seguir contando, seguir sometiéndonos, por supuesto, a la opinión de los españoles y de los contribuyentes.
La Iglesia de Santo Domingo el Real de los Dominicos en Madrid ha abierto Olumen, un espacio artístico-cultural para las artes y la palabra, para el diálogo entre la cultura. Y lo ha hecho con la exposición Trazos de Luz del reconocido artista surcoreano Kim En-jong, cuya obra presenta una síntesis de varias civilizaciones. Al frente de la comisión que gestiona Olumen está el dominico Javier Carballo.
Llevamos 2 años, un grupo de dominicos dando vueltas a este proyecto que respondiera a una de las prioridades de nuestra provincia de Hispania. Una de nuestras prioridades era el diálogo y el encuentro con el mundo artístico-cultural. Y empezamos a dar vueltas qué poder hacer de calidad y a la vez con nuestra personalidad e identidad para entrar en este diálogo con los artistas, escuchar a los artistas y sus propuestas, sobre todo en lo que el arte o las artes contemporáneas en plural tienen de búsqueda espiritual, de conexión con la búsqueda de profundidad, de sentido, de belleza, ¿no? Entonces, este espacio Lumen, espacio para las artes y la palabra, quiere renovar la simbiosis entre las artes y la fe cristiana.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Nos detenemos en los próximos minutos en la celebración de la Semana Santa, a la que numerosos obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días. Nos vamos en primer lugar a Barcelona, donde el cardenal Juan José Omella alude a la alegría y esperanza que comienza en este Domingo de Ramos con la entrada de Jesús en Jerusalén y la oportunidad que la Semana Santa nos ofrece para acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección.
Semana Santa nos da de nuevo la oportunidad de celebrar a Jesús que entra en nuestras vidas, en la alegría y en el dolor. Es momento para mirarnos desde el Evangelio y acompañar a Jesús para conmovernos con él en su sufrimiento y en el de tantos hermanos nuestros que sufren. Pedimos que la palma, el laurel y los ramos de olivo se conviertan en nuestros signos de paz. Él es nuestra paz, quiere la paz, nos da su paz porque nos ama a todos, no tiene enemigos. Su amor vence todo mal. Desde la alegría del día de Ramos a la alegría de la resurrección, vivamos la pasión, vivamos los momentos duros de la vida como ofrenda de amor para poder resucitar con él. Queridos hermanos, os deseo de todo corazón que viváis, que vivamos todos una Semana Santa unidos a Cristo y llena de consuelo espiritual.
En su última carta semanal, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, se ha mostrado en desacuerdo con que la Semana Santa se viva para muchos como una tradición piadosa que olvida la oración en unos días de descanso. Desde COPE Toledo informa Cristóbal Cabezas. Buenos días.
Braulio Rodríguez subraya que la muerte de Jesús y lo que significa para el mundo de hoy y nuestra sociedad se evita cuidadosamente y no se entra en ella invitándonos a reflexionar, a orar, a un silencio interior. En este punto, el también primado de España señala que si en otro tiempo la muerte suponía un dolor en la vida de los hombres y de las mujeres con una intensidad que poco a poco se iba viviendo, hoy los medios de comunicación tienen a la sociedad tan habituada a las desgracias y al rostro del dolor que paradójicamente podemos llegar a olvidarnos de esas muertes. Por todo ello, en su escrito semanal de este domingo, el arzobispo de Toledo indica que el que quiera venerar de verdad la pasión del Señor debe contemplar con los ojos del corazón a Jesús crucificado, reconociendo en su propia carne la carne crucificada de Jesús, lo que nos invita a experimentar la misericordia de Cristo en su pasión, confesando nuestros pecados en la penitencia y recibiendo su amor, comulgando a Cristo resucitado en la misa pascual.
El nuevo obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, habla de una Semana Santa para la contemplación, la identificación y el ejemplo de Jesús para cada uno.
Por una parte, la contemplación. La Semana Santa es para contemplar. Para contemplar el rostro dolorido de Cristo, el que por nosotros se hizo hombre, padeció, murió y resucitó. Son buenos días para mirar al Señor. Son buenos días para entrar en Él. Una segunda actitud sería la identificación. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La mirada de la contemplación se hace unitiva. Padecer como Él padeció, sufrir como Él sufrió, entrar en su carne, entrar en su vida. Y la última actitud para vivir la Semana Santa, seguir el ejemplo del Señor. Que su pasión, muerte y resurrección sean un verdadero ejemplo para mi vida, sean un modelo, un estilo de mi vida.
Nos vamos ahora hasta Tierra Santa con una numerosa afluencia de peregrinos un año más para celebrar la Semana Santa en los altos lugares y con la noticia de esta semana de que el ejército israelí ha comenzado a desminar la orilla del río Jordán donde fue bautizado Jesús. Corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
Coincidiendo con las Pascuas, el Ministerio de Defensa israelí comenzó un proyecto destinado a desminar la zona de sitio del bautismo de Jesús, Kasser el Yahud, a la orilla del río Jordán, junto a la frontera con Jordania, unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. La zona a ser limpiada de explosivos abarca 1.000.000 de metros cuadrados y se estima que de la misma se desmantelarán aproximadamente 3.000 artefactos explosivos, principalmente minas personales y minas contra tanques, además de otros remanentes de la guerra de junio de 1967. El director de la Autoridad Nacional Israelí de Acción contra las Minas, Marcel Aviv, dice que se trata de un operativo muy especial, de mucha importancia para millones de personas y para la seguridad de todos los peregrinos que visitan el sitio histórico. En la zona de Kasser el Yahud, el sitio a la orilla del río Jordán que, de acuerdo con la tradición cristiana, fue Jesucristo bautizado por Juan, hay 8 iglesias de diversas denominaciones y a pesar de las limitaciones de seguridad es visitado anualmente por decenas de miles de peregrinos. La limpieza de minas está en plena actividad y estas Pascuas, que vuelven a coincidir con el Pesaj judío, acercaron a Tierra Santa a decenas de miles de visitantes. A principio de marzo, las autoridades cristianas habían cerrado por 2 días la iglesia de Santo Sepulcro en protesta por nuevas exigencias impositivas del Ayuntamiento de Jerusalén, pero el conflicto está siendo tratado y la Basílica, abierta en todo su esplendor. Este domingo de palmas, miles de peregrinos ascenderán al Monte de los Olivos para seguir los pasos de Jesús a su llegada a Jerusalén. Muchos otros tomarán el bus y visitarán con seguridad el sitio del bautismo en el Jordán.
Recordamos que el próximo Viernes Santo y con el lema Me amó y se entregó por mí se celebra la tradicional colecta pontificia por los santos lugares y las obras que la custodia de Tierra Santa regenta en el país de Jesús. De su significado nos habla en COPE el franciscano Fray Emérito Merino.
Oír ya la expresión Tierra Santa, uno se emociona. Se emociona porque allí están nuestras raíces. Allí están las primeras comunidades cristianas. Claro, la Iglesia Universal tiene que mirar aquel lugar. Y de manera especial tiene que mirar allí que, por deseo expreso del Papa, pues quiere que se hable de Tierra Santa, la realidad de Tierra Santa a los cristianos del mundo entero. Quiere que se ore por las comunidades allí presentes y quiere también pues pedir una ayuda para ayudar allí a tantas y tantas necesidades. Ya que el ser cristiano allí en Tierra Santa, me lo decía hace poco un guía palestino cristiano, ser cristiano allí es un milagro. Esto lo tenemos que tener pues muy presentes los cristianos que estamos por el mundo entero para que les recordemos.
Y recordamos que al igual que otros años la cadena COPE les ofrecerá una programación especial de Semana Santa que comenzará a las 5 de la tarde del próximo Jueves Santo con la transmisión de los oficios desde la Catedral de Oviedo. A partir de las 9 comenzará la noche luminosa en la que en sucesivas conexiones viviremos las celebraciones y procesiones de Granada, Málaga, Valladolid, Zamora y Sevilla y con la madrugada a partir de las 5:30 el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. A mediodía del Viernes Santo llegará el Sermón de las Siete Palabras desde la Plaza Mayor de Valladolid y a las 3:30 de la tarde la conmemoración de la muerte de Cristo desde Granada. Poco después de las 9 de la noche el Vía Crucis con el Papa Francisco desde el Coliseo Romano. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1560 en este domingo 25 de marzo de 2018, Domingo de Ramos. Llega la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.